que el Espíritu Santo ha venido para hacernos libres, pues al darnos a conocer la verdad, esa verdad que proviene de la misma presencia de Dios, es la que nos liberta, es la que nos asegura quiénes somos. Es mi intención que nosotros comencemos quizás una breve serie de unos dos, tres mensajes de quiénes somos, para qué hemos sido creados. Y no solamente pensar en la creación que nos remonta al Génesis, sino para qué hemos sido creados en Cristo Jesús. Para qué nosotros podemos disfrutar la bendición de lo que hoy somos en Cristo Jesús. Y yo quiero que pensemos hoy en esta frase que están viendo ahí en los monitores. Creados para vencer. Se nos ha dado una victoria, la cual es garantía no solamente para el tiempo presente, sino también para el tiempo futuro, para la eternidad. Yo quiero compartir con ustedes unas imágenes, y yo deseo que las imágenes van a ser conocidas, y espero que todo el mundo conozca quién es este personaje. Pero son imágenes de cuando era niño, obviamente. El miedo es la más grande discapacidad de todos. Need. Y les dejo el apellido para que ustedes lo pronuncien. El miedo es la más grande discapacidad de todas. Estas son las fotos de Need cuando era pequeño, cuando era un niño, sin piernas, sin brazos. Y ahí lo vemos, bueno, pues simplemente en cosas. Probablemente cuando uno vea una imagen de esta y vemos nada más que las incapacidades, podemos decir, wow, qué pena, qué miseria de persona. ¿Qué miseria de persona? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a poder valerse en su vida? Y muchos probablemente consideren esa persona como alguien que está totalmente limitado, como alguien que ha nacido para simplemente vivir en derrota, en depresión, sin nada, sin valor alguno. Esta frase es una frase suya. Y en medio de todas sus charlas, esta es una frase que he usado muy comúnmente. El miedo es la más grande discapacidad de todas. Y probablemente quise traer esta frase entre tantas otras, porque es eso lo que hoy se vive. El miedo es lo que verdaderamente limita a muchos. El miedo es lo que ha limitado a iglesias que abran sus puertas. El miedo es lo que nos limita a veces a predicar el evangelio. El miedo es lo que nos limita a veces a poder ver la victoria que Cristo tiene para nosotros, el triunfo que Dios ha preparado para nosotros. Quiero que veamos las otras imágenes. Y aquí vemos a este mismo Ned, ya adulto, lo vemos surfeando, cosa que quizás otros que tenemos todas nuestras extremidades no nos atreveríamos a hacer. Y dice, quizá no llegue el milagro que esperas, pero para alguien más, tú eres el milagro. Probablemente, haciendo énfasis en esta frase, probablemente nosotros esperemos, si esta persona es una persona cristiana, él conoció al Señor, es un motivador, habla de Cristo, anuncia el Evangelio y se presenta a él a sí mismo como el ejemplo de lo que Dios puede hacer con alguien. Ahí le vemos dándole una charla a una multitud y la foto más arriba, él con su esposa, sus hijos. Ahí hay dos de sus hijos, tienen cinco. Tienen cinco. Creo que alguno de ellos ha adoptado, pero tienen cinco hijos. Y ahí le vemos. Si pensáramos en las primeras imágenes, decíamos, esta persona nunca va a tener una familia, nunca se va a poder casar, nunca podrá tener un buen negocio, va a ser alguien que tendrá que depender de sus padres o del cuidado de alguien toda su vida. Y ahí le vemos, surfeando, dando charlas, hablando de Cristo. Ahí le vemos con una familia, tus hijos, porque Dios nos ha creado en Cristo Jesús para ser vencedores, no para vivir en derrota. Y muchas veces la derrota es la idea que nosotros percibimos del mundo que nos rodea. Muchas veces somos nosotros los que nos damos por vencidos y derrotados. Muchas veces somos nosotros los que en medio de nuestras limitaciones, o si pudiéramos usar la palabra incapacidades, somos nosotros los que nos damos por vencida. somos nosotros los que nos damos por vencidos y somos nosotros los que verdaderamente limitamos el disfrute de lo que Cristo puede hacer en nuestras vidas. Porque a estas frases le podemos añadir una frase que está por encima de todas, por simplemente quién la dijo. Y es, en el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, verso 33. Ciertamente en esta vida tendremos tribulaciones, luchas, aflicciones, pruebas, batallas que liberar. Pero Cristo nos dijo, pero confíen, yo he vencido al mundo. El mundo es nuestro peor enemigo y el mundo es donde tendremos que librar nuestras mayores batallas. Pero el mundo es un mundo vencido y tenemos la victoria de Cristo en nosotros. Porque en Cristo Jesús hemos sido creados para vencer. Y ese es el título de mi mensaje en esta mañana. Creados para vencer. Y yo quiero llevarles a través de un pasaje donde lo conocemos bien, pero donde hay enseñanzas que nos deben motivar a nosotros cómo nosotros libramos nuestras batallas, cómo nosotros enfrentamos nuestros enemigos, cómo nosotros hacemos, disculpen, cómo nosotros hacemos frente a esa lucha que tú tienes que librar cada día, en el área que sea, en el área espiritual, en el área humana, en el área de la familia, en el área de los negocios, en el área del trabajo, esa batalla. Yo quiero que juntos vayamos a 1 Samuel capítulo 17. Y estoy seguro que conocen esta historia desde pequeños. Probablemente sea la historia del Antiguo Testamento más contada. Se les cuenta a los niños en un solo año de escuela dominical varias ocasiones. Es motivo de ilustraciones, es motivo de toda clase que implica enfrentar a un enemigo superior. Y es la historia de David y Goliat. Conocemos la historia. Yo voy a leer una porción de esa escritura y las otras las vamos a ir refiriendo a medida que nos sea necesario. Los filisteos juntaron sus ejércitos, verso 1 del capítulo 17. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía de estatura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus pies traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iban sus escuderos delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿Para qué os habéis puestos en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre, Efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliad, y el primogénito del segundo, Abinadab, y el tercero, Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venían pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, Y así lo hizo durante 40 días. Padre, te alabamos. Y te damos gracias porque en tu palabra, Señor, tú nos enseñas todas aquellas cosas que tú has hecho con tu pueblo en tiempos antiguos. Y estas cosas han sido escritas para nuestro provecho, para nuestra enseñanza y para conocer al Dios que adoramos. A fin de que en ella encontremos esa instrucción que necesita nuestra alma hoy para poder vivir, Señor, en el reposo y en la certeza de tu cuidado y de tu protección. Rogamos, oh Dios, que en todas estas cosas tú nos ministres hoy a través de tu Santo Espíritu y que seas tú hablándonos, oh Dios, y exhortándonos en tu palabra. Pues te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Era totalmente humano para los israelitas a ver a este hombre de casi 3 pies de altura sosteniendo una lanza probablemente de mayor peso que el mío, con toda esa armadura, con todos esos cuidados y un hombre preparado para la guerra, que cualquier mortal tuviera miedo. Pues el enemigo que se le presentaba al frente era extremadamente temeroso. Al mirarlo, el pánico y el miedo era una cosa quizás totalmente natural. Enfrentarse a aquel guerrero implicaba una extra porción de valor y coraje. Necesitaba realmente entender el peligro a que se enfrentaba. Y ninguno de todo el ejército, ni aún el rey, se atrevió a hacerle frente. Y por 40 días este hombre estuvo retando al pueblo. Es importante que por 40 días no se enfrentaron ninguno de los dos ejércitos. Estaban esperando a que alguien desafiara a este guerrero. Y exactamente conocemos la historia. Hay un paréntesis entre la descripción del evento. Hay un paréntesis que nos introduce a la familia de David. Y nos introduce a David y luego continúa con la historia. Y conocemos la historia. Después de este fragmento, el padre David, Isaí, manda a David a que le lleve provisión a sus hermanos y que vaya y averigüe cómo están, cómo les está yendo. David dejó al cuidado sus ovejas, va hasta allá y se encuentra este escenario viendo a este hombre. Ahora, él no ve a un hombre de 3 pies, él ve simplemente a un filisteo que está retando al pueblo de Israel. Y en medio de eso, él inquiere qué está pasando, qué está sucediendo. Y sabemos que en la historia hay varios eventos que se dan. Y yo quiero que pensemos en los eventos que se dan. Porque si nosotros queremos enfrentar a nuestros enemigos, hay varias enseñanzas que la historia de David nos revela. Y una de esas enseñanzas es que a la hora de enfrentar nuestras batallas, no podemos ir a hacerlo en nuestras fuerzas. Esos retos que tú y yo tenemos cada mañana cuando nos levantamos y nos enfrentamos a nuestros enemigos comunes, nos enfrentamos a nuestras propias luchas espirituales, no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Así que David se presenta, averigua qué está pasando. Él va donde el rey y él le dice, ¿sabes qué? Voy a parafrasear, él va donde el rey, le llaman, inquieren, lo llaman y dicen, mira, tenemos a alguien aquí que se está ofreciendo. Y David en el verso 26 pregunta, vemos, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Es importante que muchas veces aquello que tú temes es tan grande en dependencia de cómo tú lo mires. Y comparemos. Este hombre, comparado con cualquiera de los israelitas, era extremadamente grande. Podría decirle, esto es un gigante. Pero si lo comparas con Dios, es más pequeño que una hormiga. Entonces, todo depende de la comparación que tú hagas. Un problema puede ser grande o tu enemigo es más grande que tú si quizás lo comparas contigo. La vida puede ser un extremadamente reto si tú vienes a este mundo con ciertas incapacidades. No tienes manos, no tienes piernas, eres ciego. La vida es un reto extremadamente grande. Pero si tú comparas ese reto de la vida con el Dios que te ha creado en Cristo Jesús, es insignificante. Entonces todo depende de la referencia que tú tomes para comparar tus batallas y tus enemigos. Si el reto de levantarte en la mañana y tener que enfrentarte al conflicto del trabajo, si tener que enfrentarte al conflicto de cuidar de tu familia, de la provisión para tus hijos, o de la rebeldía de tus hijos, o de la incomprensión de tu cónyuge, o del reto simplemente de batallar con tus propios pecados, eso es tan grande en dependencia como lo compares. Si lo comparas con el poder de Dios, con la provisión de su Santo Espíritu, con el sacrificio de Cristo en la cruz y con todas esas bendiciones celestiales, todas esas batallas son insignificantes. Pero son batallas que tú y yo tenemos que librar. Pero la manera en que nosotros nos enfrentamos nuestra batalla no puede ser con nuestras fuerzas. Así que volviendo a la historia, David fue llevado a Saúl y él le dijo que él iba a enfrentar a este hombre. Y David le dice, mira, este es un guerrero que está preparado para la batalla. Él tiene experiencia. Él sabe cómo enfrentar a sus enemigos. Simplemente obsérvalo y mira toda la armadura que se ha puesto. Y tú no tienes experiencia. Y David le dice algo que vamos a mencionar más adelante, pero es importante. Dice, mira, yo cuando estoy cuidando el rebaño de mis ovejas, y no dice que son suyas, sino las ovejas de su padre, de lo cual podríamos sacar otra enseñanza, pero ese no es el punto ahora. Cuando yo estoy allí haciendo mi trabajo, mis labores, si viene un león, yo lo enfrento. Si viene un oso, yo lo enfrento. Cualquier cosa que presente un peligro para lo que yo estoy cuidando, yo le hago frente. Y Dios me ha librado en todo ello. Añade más, un poco más adelante, cuando le narra esto a Saúl. Así que, ¿quién es este filisteo? Esa es la versión y la forma en que David considera su trabajo. Y dice David, y leo esta porción, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado, ¿a quién? Al ejército del Dios viviente. Y añadió David, verso 37, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Es importante que en esta porción, David dice, ¿sabes qué? Es Dios quien me ha guardado. No son mis fuerzas, no es mi capacidad. Hay tenacidad en mí, hay valentía en mí. Yo tengo que cuidar de estas ovejas. Pero ha sido Dios quien me ha librado. ¿Y quién es este? Ahora quiero que miren nuevamente las comparaciones. Porque en esta comparación encontramos eso. Si a nosotros nos ataca un león, ¿qué haríamos? Es que si nos ruge, salimos corriendo. Aún cuando hay una malla de protección. Ahora yo quiero que pensemos. Este gigante, casi 3 pies de altura, con toda la armadura, fácil, podría significar más peligro que un león. E incluso más peligro que un oso. Sin embargo, David lo compara, dice, ¿sabes qué? Si el león y el oso no han sido nada para mí, y David era un muchacho joven, no un niño, pero era un muchacho joven. Si yo enfrentaba al león y al oso, ¿quién es este filisteo? Que ha ofendido al ejército de Dios viviente. Nuevamente, la ofensa no es una ofensa contra él. Él ha ofendido al pueblo de Dios, pero ha ofendido a Dios mismo. Y ahí está el detalle de quién está librando la batalla. Ahí está el detalle de a quién nosotros nos enfrentamos. La misma Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que nuestra lucha es una lucha espiritual. Y es una lucha que batalla Dios por nosotros. Es una lucha que tenemos el respaldo del Dios de los cielos. Aún con este testimonio, Saúl insiste en que David se ponga su armadura. David se puso la armadura del rey y dijo, ¿sabes qué? Yo ni tan siquiera sé caminar con esto. Obviamente es un muchacho, y si recordamos cuando el pueblo eligió a Saúl, Saúl estaba en tamaño, los más grandes de Israel le llegaban a los hombros. Así que Saúl tampoco era un niño chiquito o un hombre de corta talla, era alguien también grande y fuerte. Y la armadura, por tanto, a David le quedaba grande y no podía caminar en ella. David se mueve, se quita toda la armadura, va al arroyo, toma unas 5 piedras, coge su onda y se va a la batalla. Pero no va con sus fuerzas. Él va porque para enfrentar nuestros enemigos, nosotros tenemos que hacer memoria del cuidado y la provisión de Dios. Y es lo que David se presenta. Nosotros tenemos que a veces hacer memoria de cómo Dios nos ha cuidado en el pasado, de cómo Dios nos ha librado en el pasado, de cómo Dios ha sido propicio a nosotros en nuestras batallas. Normalmente nosotros nos acordamos del dolor que hoy tenemos. Si hoy salimos de aquí y nos duele una mano, ese es el dolor que tú recuerdas. Tú no recuerdas el dolor de un mes atrás. Tú recuerdas el dolor presente. Así que el mal presente es el que a veces nosotros tenemos en mente y proyectamos nuestras vidas en base a eso. Pero nosotros tenemos que hacer memoria de cómo Dios nos ha librado y nos ha sido propicio en tiempos atrás. Así que tienes que remontarte al día que conociste a Cristo, todas las batallas que ha librado en tus años. Pero si aún eso te fuera corto, tienes que hacer memoria de cómo Dios ha cuidado de su pueblo y le ha sido propicio a su pueblo. Por eso tenemos su palabra, que nos narra cómo Dios ha sido propicio a su pueblo. Tenemos que testificar de Cristo en juego de nuestro trabajo, nuestra vida, nuestros bienes, nuestro provecho en esta vida. Pues tendríamos que hacer memoria de los amigos de Daniel. Y quizá pensar que como Dios libró a estos jóvenes del horno de fuego y los libró y los puso en testimonio, Dios puede hacer lo mismo con nosotros hoy. Se nos prohíbe predicar el evangelio, nos asedian, nos quieren cerrar la iglesia o cualquier otra cuestión que tendremos que estar librando en el mañana, Dios va a ser siendo propicio y va a tener cuidado de nosotros. Pero si aún no lo fuere, la gloria futura nos ha sido reservada. Así que esa provisión de gracia, de salvación, esa provisión de vida eterna que tenemos en Dios, debemos tenerla presente cuando enfrentamos a nuestros enemigos o cuando libramos nuestras batallas. Porque eso fue lo que hizo David. Eso fue exactamente lo que hizo David. David va donde el filisteo y el filisteo le dice, ¿soy acaso yo un perro para que tú vengas con palo y piedra contra mí? Y David le responde, verso 45, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. O sea, tú has provocado a Dios. Tú te has metido con el pueblo de Dios. Y es importante que pensemos en ello. Cuando alguien libra batalla contra ti, no la está librando contra ti, la está librando contra Dios. Por tanto, está vencido. Cuando el enemigo libra batalla contra la iglesia, no la está librando contra la iglesia. Tú y yo no somos los ofendidos, es Dios. Porque se están metiendo con sus hijos. No hay nada que ofenda más a un padre o a una madre que le ofendan sus hijos. A veces somos irracionales en eso, sobreprotectores en eso también, pero en el sentido común, todo el mundo libraría una batalla cuando se trata de los hijos. Es más fácil aguardar una ofensa personal que te ofendan a tus hijos o te los dañen. Ese instinto protector, cuidador que tenemos y libramos cualquier batalla y nos enfrentamos a cualquier peligro por causa de nuestros hijos. ¿Cuánto más Dios? Así que todo lo que batallen contra nosotros es una batalla contra Dios. No está en juego nuestro nombre, está en juego el nombre de Dios. No está en juego nuestro cuidado, sino exactamente el cuidado de Dios. Así que toda batalla que se libra contra nosotros o nos tenemos que enfrentar, es una batalla que se está enfrentando contra Dios. Es el nombre de Dios el que está en juego. Y Dios libra esa batalla y la vence. Porque la venció en Cristo Jesús. Yo he vencido al mundo, dijo Cristo. Y es importante que pensemos en ello. Es importante que nosotros encontremos exactamente hacer memoria de ese cuidado, pero también confiar y descansar en el poder de Dios. David va allí, se para frente al filisteo, frente a Goliat, con una honda, una piedra, y le dice: ¿sabes qué? No es cuestión de la honda, no es cuestión de la piedra, no es cuestión de lo que yo me he provisto, es cuestión de en nombre de quién yo vengo. Es cuestión de quién está conmigo. Es cuestión de quién me respalda. Es cuestión de que va a librarte la batalla. Y hoy, le dice David, hoy Dios te dará en mis manos. Y con tu propia espada cortaré tu cabeza. ¡Qué certeza de saber de que cuando nosotros vamos en el nombre de Dios, la victoria nos es segura! Tenemos que librar una batalla en el seno de nuestro hogar de incomprensión, de rebeldía, de pecado, de cualquier cosa que suceda, tenemos que hacerlo en el nombre de Dios. Tenemos que enfrentar a nuestros enemigos o tenemos que llevar una conversación con alguien en el nombre de Dios. Tenemos un conflicto de trabajo, hágalo en el nombre de Dios. ¿Sabes qué? Probablemente mi compañero de trabajo tenga mejores argumentos, mejores razones, le es más fácil el hablar, pero yo no voy en esos argumentos, yo no voy en mi habilidad, yo no voy en el uso de mi razón, yo voy en el uso de que Dios es quien me respalda a mí. No es que mi esposo o mi esposa han sido un rebelde al evangelio, es en el nombre de Cristo. No es que mis hijos son unos adolescentes y se han opuesto al evangelio y ahora quieren vivir como quieran, va a ser en el nombre de Cristo a tratar con esa situación. ¿Saben qué? Muchas veces, y no es que esté en contra al 100%, pero la mayoría de las veces cuando tenemos problemas familiares, lo primero que alguien nos dice, búscate un consejero, búscate un psicólogo, alguien que te dé instrucciones de cómo tú criar a tus hijos. Y no digo que esto lo necesitemos en alguna que otra ocasión, pero tenemos el mejor consejero, la palabra. Tenemos la mejor oficina, nuestro cuarto y nuestras rodillas. Porque si Dios está con nosotros, Él va a librar nuestras batallas. Y si Dios no trata con el corazón de nuestros hijos, para poner un ejemplo, o con el corazón de nuestros esposos o esposas, o con el corazón de los que nos rodean, nuestros vecinos, nuestros empleados o nuestro jefe, no vale palabra alguna que nosotros podamos escuchar o decir. Es Dios quien tiene que hacer la obra. Hay que confiar y descansar en el poder de Dios. Y eso hizo David. Confió, descansó, pero tiró la honda. Y sabemos el resultado. La piedra dio en el justo lugar. Goliat cayó a tierra. Y David le remató con su propia espada. Es importante que pensemos. Y que nosotros tenemos un enemigo poderoso que tenemos que librar. Tenemos circunstancias en que nuestras capacidades van a ser limitadas. Viviremos en momentos en que nosotros pareceremos incapacitados totalmente para vivir lo que estamos viviendo. Nos sentiremos de pronto sin manos y sin piernas y sin la capacidad para poder movernos por nosotros mismos. pero no confiamos en nuestras fuerzas. Pensaremos que el momento en que vivimos es más terrible que todos los momentos que hayamos vivido. Pero tenemos que hacer memoria del cuidado y la provisión de Dios. Dios es fiel. Él cumple sus promesas. Él nos sostiene por su gracia. Pero tenemos que aprender a confiar y a descansar en Dios. ¿Saben? La fe de forma activa es una fe, o de forma pasiva, mejor dicho. La fe de forma activa te lleva a la acción, te lleva a enfrentar el peligro, te lleva a enfrentar los retos. Pero la fe de forma pasiva debe llevarte a ti a confiar y a descansar. Es simplemente moverte de forma totalmente pasiva. ¿Sabes qué? Yo confío en Dios, descanso en Dios. Y el descanso es descansar. Es poderte ir a la cama y conciliar el sueño porque has puesto toda tu ansiedad sobre Cristo Jesús. Es poder decir lo que el Salmo dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y en paz es, ¿sabes qué? Estoy en medio de una tormenta, estoy en medio de que mi barca se está anegando en agua, pero descanso y confío en Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos desvelamos en la noche porque tenemos un problema que queremos resolver? Y yo creo que le he dicho esta cosa veces, muchas veces. Esto que le voy a decir ahora, muchas veces. Y lo aprendí de un maestro, que a lo mejor él lo aprendió de otro. Pero mi maestro de física, cuando estaba en la high school, él nos decía, si un problema no tiene solución, no es un problema. Y eso es un concepto aún matemático. Un problema que no tiene solución no es un problema. Dice, por tanto, no tienes que preocuparte, porque no tiene solución. No importa lo que hagas, no lo vas a resolver. Pero si el problema tiene solución, pues tampoco tienes por qué preocuparte, porque se va a resolver. Así que es importante que pensemos. A veces hay situaciones que llegan a nuestras vidas, las cuales tú y yo no vamos a poder resolver. Nos sobrepasa la situación. Tenemos que dejársela a Cristo. Ponerla en las manos de Dios y Él la resolverá. Y nosotros estaremos confiados, descansando, iremos a Dios en oración, iremos tenazmente, seremos como la viuda que fue ante el juez injusto y oró y pidió y oró y pidió y esperó hasta que se le hizo misericordia. Pero tenemos que confiar. Y si el problema que estás viviendo hoy o estamos viviendo hoy tiene solución, pues confiemos en que Dios en su debido tiempo traerá esa provisión que necesitamos, cual sea el problema. Tenemos que aprender a no confiar más en nuestras fuerzas y nuestra capacidad. Tenemos que hacer memoria del cuidado y la provisión de Dios y tenemos que confiar y descansar en el poder de Dios. Y a modo de conclusión, quiero leer Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 al 11, que nos dice estos versos: sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Hay una batalla que es real. Hay un enemigo que nos está persiguiendo que es real. Pero resistan los firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Saben, tu experiencia de dolor no es única. Otros están lidiando con la misma. Ahora dice la Escritura, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y he aquí la provisión de Dios. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, o sea, hay un sufrimiento, 40 días estuvo el ejército siendo humillado por este Goliat, por este filisteo incircunciso. No sabemos qué tiempo estaremos sufriendo, Pero después que haya sufrido un poco de tiempo, es real el sufrimiento, la batalla, la angustia, la tribulación. No tu amigo, no tu hermano, no tu pastor, no tu esposo, tu cónyuge o tus hermanos o tus hijos. El Dios de toda gracia. El Dios de toda provisión. El Dios de todo poder que los llamó a su gloria eterna. Ese es el propósito. Dios te ha llamado a su gloria eterna en Cristo. Él mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y establecerá. Dios va a hacer su obra en ti. Hoy estamos en una batalla. Mañana disfrutaremos del gozo del triunfo. Hoy quizás estemos siendo humillados. Mañana la victoria nos es segura. Porque en ella Dios te perfecciona. En ella Dios te afirma. En ella Dios te fortalece. Porque nuevas batallas vendrán. Pero estarás fortalecido. Estarás afirmado. Dios te va a establecer. Porque Él te ha llamado para su gloria eterna. Y al final de todo, a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. A Dios sea la alabanza. A Dios sea la gloria. Porque en medio de cada batalla, Él te libra. Porque en medio de cada batalla, Dios está con nosotros. Puede que hoy no estés en una batalla y estés en el medio del gozo. En el medio del disfrute de aguas apacibles. La tormenta ha cesado y estás disfrutando de un viaje placentero en tu barca. Pero la tormenta se puede levantar en cualquier momento. Y es importante que confíes. No son tus fuerzas. Es en la memoria de que Dios te ha cuidado y lo seguirá haciendo. Es descansar y confiar en su poder. Es su poder quien te sostiene, porque Dios nos ha llamado a su gloria eterna y nos seguirá cuidando, no solamente hoy, sino por toda la eternidad. Amén. Que Dios nos ayude y nos bendiga a poder descansar en su provisión y en su cuidado hoy, mañana y siempre. Padre, te alabamos. Y en esta hora queremos darte gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Ese cuidado que tú has tenido de nosotros, esa provisión que tú has tenido con nuestras vidas desde el día en que te conocimos. Pero aún más pudiéramos pensar en la eternidad pasada, en cómo tú, Señor, moviste todos los hilos de la historia a fin de que un día nosotros pudiéramos conocerte. Aún fue un día de que el Evangelio llegara a nuestras vidas, en medio de situaciones críticas, la luz de tu palabra irradió en nuestra presencia y tú nos trajiste a ti en arrepentimiento y fe. Y te damos gracias por la salvación. Te damos gracias por el cuidado que tú has tenido de nosotros. Porque en medio de cada batalla, Señor, tú te has levantado. Tú nos has dado victoria. Tú nos has fortalecido. Tú has afirmado, Señor, nuestra fe en ti. Y tú nos has preparado para ese disfrute de esa gloria eterna a la cual nos has llamado. Y te pedimos, Señor, que en esta hora, cualquiera sean las luchas que mis hermanos están teniendo, cualquiera sean las batallas que tienen que librar, la provisión de tu gracia les sea certera. Que ellos puedan hacer memoria de todo lo que tú has hecho en sus vidas, de esa provisión y de ese cuidado que has tenido con ellos. Que ellos no confíen en sus fuerzas, sino que descansen en ti, Señor, en tu poder, en tu provisión, en el Dios que lo puede todo y para el cual nada es imposible. Porque en Cristo Jesús se nos ha dado una herencia, en Cristo Jesús se nos ha dado un cuidado y una certeza de que llegaremos, Señor, a tu presencia. Ayúdanos, danos descanso, sé propicio a aquellos que sufren hoy. Sea aquellos que, oh Dios, conocemos y llevamos en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, que tu gracia llegue allí a ellos y que la provisión de los cielos sea con sus vidas y sus familiares. Ayúdanos y que como hijos tuyos y como iglesia podamos, Señor, cumplir con la labor que nos has encomendado. Gracias una vez más en Cristo Jesús. Amén y amén.